Y continuamos en el aire de Ciudad Nueva y, como te decíamos en el inicio del programa, en el marco del Día Mundial contra la Trata, que es este 30 de julio, queremos poner foco hoy en los niños, en las niñas, en adolescentes, en la prevención de la trata, en la lucha constante que se viene llevando a cabo sobre todo este año, que es el año que la ONU declara como Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo precisó que hay más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo que trabajan. Sí, 160 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo que trabajan. Que existe una preocupación por el avance del trabajo infantil a nivel mundial, aunque destacó que en América Latina se mantiene la tendencia a la baja de este flagelo. Para poder dialogar sobre este tema, estamos ya en comunicación con la doctora Amelia López, defensora de los derechos de niñas, niñas y adolescentes de la provincia de Córdoba, miembros del Movimiento Políticos por la Unidad, amiga de Ciudad Nueva, a quien le damos la bienvenida en esta noche. Hola, doctora Amelia, Yanina te saluda, bienvenida.
Hola, Yanina, un abrazo, que tengan una buena noche.
Hola.
¿Sí? ¿Me escuchas?
Ay, sí, ahí te escuchamos.
Ah, bueno, buenas noches, Yanina, me alegro de escucharlos y que estemos al aire charlando de este tema, ¿no?
Tal cual, y por dónde empezar, ¿no? De hecho,
sí, escuchaba sí. Y yo sé por dónde empezar. Ay, pensé en dónde empezar, me diste la pauta de dónde empezar.
Adelante.
Porque me parece que lo que hay que empezar a pensar, a veces se dan números sobre el tema del trabajo infantil, ¿no? Y yo creo que el mayor problema es que está muy invisible el trabajo infantil, ¿no? Está absolutamente invisibilizado porque además hay muchas diferencias en torno a qué se considera trabajo infantil. En muchas ocasiones algunos hablan del trabajo infantil desde la perspectiva, y hacen las denuncias desde la perspectiva del trabajo formal, ¿no? Sin embargo, es tan invisible que hay situaciones que tenemos naturalizadas todos los días en la calle, que son situaciones de trabajo infantil y que están invisibles, ¿no? Que no las consideramos, las tenemos naturalizadas, chiquillos que venden, chicos que acompañan a su papá a una obra en construcción, y que no nos damos cuenta del peligro que eso significa, o que están en la calle y están haciendo trabajo informal. Entonces me parece que hay una naturalización del trabajo infantil que no nos permite a veces visualizar lo que la magnitud y las dimensiones que tiene este problema, ¿no? Me parece que eso es una de las primeras dificultades que tenemos. Y la otra dificultad que tenemos es diferenciar, nosotros en estos días estamos además celebrando el día, digamos, el día de prevención de la trata, ¿no? En los próximos días. Y el otro problema que tenemos es diferenciar de qué se trata el trabajo infantil, cuándo se trata de trabajo infantil, cuándo se trata de explotación infantil y de qué hablamos cuando hablamos de trata. Y me parece que esos son conceptos que estaría bueno que los clarificáramos, si a ustedes les parece. Y después hablar un poquito de qué cosas hay dando vuelta que facilitan la visibilización y que facilitan, digamos, el ayudar y contribuir a las familias y a las situaciones de trabajo infantil, ¿no? No sé si sí, por ese lado podríamos ir, ¿no?
Sí, Amelia, y justamente te agradezco porque con Santiago decíamos, a ver, los escenarios son varios, no estamos hablando solo de, no sé, los niños que son captados para la trata, sino también estamos hablando de los niños que tienen que salir a la calle a vender estampitas para ayudar a su familia, los niños del ámbito rural que son peones casi desde que nacen, o sea, hay un montón de escenarios donde encontramos que en un punto el niño es víctima, si le podemos poner la palabra de víctima, vos ayudanos a entenderlo mejor, ¿no? Sí. Pero de esta realidad, ahora, de este sistema. Si querés, empecemos.
Que la primera me parecía que la primera cosa que teníamos que clarificar son los conceptos. ¿Cuándo hablamos de trabajo infantil y cuándo hablamos de trata? Porque la trata supone un delito, ¿no? Un delito que es de instancia federal, que es un delito que es distinto del tema de trabajo infantil, ¿no? Y tiene un abordaje diferente. A su vez, el trabajo infantil tiene como muchos escenarios. Uno es el trabajo infantil en ámbitos que son formales, de alguna manera, que es cuando los chicos, digamos, sobre todo se da en el ámbito rural, ¿no? En muchos casos, digamos, esto es una situación. Otra situación, y por eso es que se trabaja con los gremios, aquellos que sobre todo trabajan en el ámbito rural, en el trabajo rural golondrina, que hay toda una línea de trabajo para formalizar el trabajo rural, y me parece que ese es un tipo de trabajo. El otro problema es el problema que tenemos, por ejemplo, con las ladrilleras, que es un trabajo bastante conocido, que acá hemos tenido muchos casos en Córdoba que se han denunciado, y que la COPRETI, que es la comisión provincial que trabaja en la erradicación del trabajo infantil, entonces va y hace una inspección y obviamente pone la multa a aquel que tiene niños o niñas trabajando. Eso es un aspecto que tiene que ver con trabajos que están formalizados de alguna manera. Pero también está esto otro que les digo yo, que son todos los niños y niñas que están en la calle, en trabajo informal, en venta, ayudando a veces con sus propios padres, y que todo el mundo dice, bueno, pero están con sus padres, los que están en los carros, los que a veces acompañan, hemos tenido casos de chicos que acompañan a sus papás, por ejemplo, a una obra en construcción. Todos estos niños ven vulnerados varios derechos, ven vulnerado su derecho a una vida saludable y se ven expuestos a problemas graves, en general abandonan la escuela, y esto, digamos, es un problema de vulneración de derechos. Cuando esos niños, además, son explotados y se hace una explotación dineraria de ellos, es que hablamos de trata. Pero además la trata como delito tiene algunas características. Se habla de trata cuando se capta involuntario o mentirosamente a alguien, de alguna manera. Se lo puede captar de muchísimas formas. Mentirosamente, digo, ofreciéndole algo que en realidad no se le va a dar. La trata tiene como cuatro características. Por un lado, esta captación involuntaria y mentirosa. Por otro lado, se lo transporta también de forma engañosa. Se lo acoge en un determinado lugar y se lo priva de libertad. Y además se le retiene la documentación. Este es el delito de trata, que siempre que haya explotación, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, cuando hay fines de explotación, es considerado el trabajo una trata. Es decir, que puede haber formas de explotación laboral que no sean trata, en el caso de los adultos, y hay otra forma, en cambio cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, siempre que se los explota dinerariamente a niños, niñas y adolescentes, sin su voluntad, con retención, digamos, de su documentación, con manipulación de esos niños, y explotación y trato cruento, es delito. Entonces, por eso hay que distinguirlo. Aquí en la provincia de Córdoba, existe en el ámbito del Ministerio de Trabajo una comisión de prevención y erradicación del trabajo infantil que trabaja, por un lado, en acuerdo con los gremios, sobre todo con los gremios que están en el ámbito rural, que para que hagan vigilancia de las tareas, y se trabaja también con los niños, se trabaja en talleres, explicándoles por qué un niño, una niña no debe trabajar, ¿no? Hay estudios hechos aquí en la provincia al respecto, y por eso es que se ha abordado mucho, sobre todo el trabajo rural y el trabajo en ladrillera. Pero también en la provincia hemos avanzado sobre ámbitos que en otros lugares no están avanzados. Por ejemplo, que es una cosa que ha aparecido mucho más recientemente, es la utilización de los niños en el mundo del arte, en el mundo artístico. Ustedes han visto que a veces los chicos aparecen en medios audiovisuales, en concursos, se los hace participar en cine o en actividades artísticas de todo tipo, danza, canto, etcétera. Bueno, todo eso en nuestra provincia tiene una regulación. Y ningún niño o niña puede aparecer en una actividad artística si no hay un permiso que encuadre esa participación, porque si no es considerado trabajo infantil y es pasible obviamente de multas a aquellas personas que lo han instado, ¿no? Entonces me parece que el campo, como vos decías, es un escenario como muy diverso, donde hay transgresiones a la ley que tienen que ver con el ámbito, con la justicia provincial, y otras transgresiones mucho más graves que son un delito federal, como es el delito de la trata, ¿no? De la trata, de la utilización y la explotación, por ejemplo, de niñas para prostitución. Estos son delitos de mayor gravedad y del ámbito federal.
Amelia, buenas noches. Santiago, ¿cómo andás? Gracias por esta explicación tan clara, digamos, ¿no? Para que nos ayuda, por un lado, a ver la magnitud de este problema y la diversidad y todo lo que implica esta problemática, y a su vez la diferencia, ¿no?, entre el trabajo infantil, la trata de personas. Viendo un poco algunos datos en estos días, leíamos que, según la Organización Internacional del Trabajo, si bien advirtió el avance del trabajo infantil a nivel mundial, también destacó que en América Latina, incluyendo a la Argentina, se mantuvo una leve baja, digamos, una tendencia en baja. Y el Papa Francisco, por otra parte, lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones hablar sobre esta economía sin trata. ¿Qué se puede observar al respecto, Amelia?
Sí, aquí en América Latina, obviamente, que con los niveles de desigualdad y de exclusión que tenemos en toda América Latina, no es un problema de la República Argentina, siempre es altísimo el riesgo de trabajo infantil. Y es muy alto el riesgo, sobre todo en estos niveles de la economía informal, ¿no? Porque hay grandes sectores de la sociedad que trabajan en forma informal, ¿no? Y eso a veces, en ese trabajo informal, arrastran en la economía familiar a los propios niños, a los niños y a las niñas, digamos. Desarrollan actividades económicas, familiares, en las cuales involucran a niños y niñas, y a veces vulneran el derecho a que los chicos puedan tener puedan acceder a la educación, puedan tener una vida saludable, vulneran el derecho al juego de niñas y niños, porque el trabajo de un niño es jugar. Es jugar, es educarse, es aprender. Este es el trabajo que tiene que hacer un niño, ¿no? Pero, claro, en situaciones de extrema vulnerabilidad que viven muchísimas familias, hay que hacer todo un trabajo de concientización de que esto es trabajo infantil. Nosotros acá en Córdoba, incluso a partir de los talleres, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, que lo hace, participa también la Defensoría, nosotros hemos notado, haciendo talleres con niños y niñas de la escuela primaria, que los propios chicos no tienen muy claro que algunas actividades son trabajo infantil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a notar en un momento que en algunos lugares del interior había niños que dejaban de ir a la escuela eran zonas, por ejemplo, de caza. Acá hay zonas en la provincia que hace, se hace caza a nivel internacional, en lugares regulados, etcétera. Los niños son muy rápidos, son pequeños, entonces muchos papás que se dedican a ese tema, a acompañar a cazadores internacionales, se mueven muchísimo dinero en esa industria, por ejemplo, llevaban a sus niños, a los chicos les encantaba porque les encanta ir al campo y corretear allí, y entonces lo utilizaban, por ejemplo, para el rescate de los animales que se cazaban, ¿no? Entonces digo, hay muchísimas y variadas formas, y en los últimos tiempos lo que nos ha preocupado mucho en la COPRETI verdaderamente es cómo abordar el trabajo informal en los ámbitos urbanos, ¿no? Porque ustedes se sientan en cualquier lugar y aparece un niño vendiendo una estampita, vendiendo una bolsita, y a veces uno les pregunta, ¿y dónde? ¿Vos vas a la escuela? Sí, yo voy en otra hora, y mentira, no van. Y uno encuentra en la esquina, por ejemplo, su mamá o su papá, y el núcleo familiar disperso haciendo esta venta. Y esto es una forma que exige, en realidad, un abordaje mucho más integral, porque supone abordar la familia, abordar la situación familiar, abordar la cultura familiar, porque ojo que hay familias que llevan dos o tres generaciones en esta misma situación, entonces modificar esos patrones culturales resulta muy difícil, ¿no? Entonces se requiere de un abordaje, porque si no habría que sacarle los chicos a todo el mundo, imagínense la cantidad de chicos que habría que poner bajo medidas excepcionales, ¿no? Entonces creo, y esta no es tampoco la solución, porque en algunos casos esos padres, digamos, tienen una situación también de vulnerabilidad extrema, y bueno, y cuando ven que alguien se acerca para preguntarle algo, salen corriendo, y entonces después, nosotros habíamos hecho un estudio hace un tiempito, acá en la ciudad, de determinadas zonas y manzanas de la ciudad. Eran todas familias que llegaban a un determinado, que vivían en la periferia de la ciudad, en situaciones de extrema vulnerabilidad, y venían todos los días al centro y ejercían determinadas actividades, ¿no? Abrir puertas de taxi en un momento, por ejemplo, esa era una actividad. Lo que nos preocupaba era que además esas niñas, esos niños quedaban expuestos a muchísimas situaciones de inseguridad en la calle, de inseguridad vial, de inseguridad en materia de salud. Entonces, esto es una materia de preocupación. Entonces, si toda la sociedad no toma conciencia de que eso se trata de trabajo infantil, por ahí uno escucha en los medios, hace poquito escuché en un medio público de bastante relevancia, un señor que X, defendiendo la actividad de las pymes y hablando de que por qué las pymes no podían tomar niños y niñas de 14 años. Entonces nuestra regulación legislativa que no permite el trabajo hasta los 16 años, y en el caso de los 16 años se llama trabajo adolescente y tiene una regulación del trabajo adolescente. No puede ser de cualquier manera. Entonces digo, me parece que hay un desconocimiento social, hay un desconocimiento aún por parte de dirigentes sociales, de dirigentes de pymes, que a veces utilizan mano de obra de niños y niñas. Y de esto no hay mucha conciencia, ¿no? Entonces me parece que hay que trabajarlo desde muchos lugares. Hay que trabajarlo desde las escuelas, teniendo la mirada atenta de qué pasa con los niños y las niñas cuando se ausentan o se descuelgan de la escuela. En este tiempo últimamente, digamos, muy difícil, porque además todo el tiempo que los chicos no han tenido presencialidad ha sido también una gran carencia para los chicos, porque hay situaciones que se detectan desde la escuela. Pero también esta mirada de superar la indiferencia social, ¿no? Cuando a veces uno habla de la participación ciudadana, es también el interés que como ciudadanos tomamos sobre las problemáticas y también ocuparnos de saber qué tenemos que hacer frente a esas problemáticas, ¿no? Y nosotros sabemos decir, miren, del tema de trabajo infantil, pocas veces nos llegan denuncias a la Defensoría, o al órgano de contralor que es la COPRETI, no siempre llegan estas denuncias, porque la gente ha naturalizado la presencia de los chicos en la calle vendiendo cosas.
hablabas justamente de la indiferencia social y a medida que ibas relatando situaciones, a mí se me vino enseguida a la mente el caso M, ¿no? El caso de esta chiquita que conmocionó al país, que en un punto es una NN al mismo tiempo, y en un punto habla de esta indiferencia social del sistema todo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo tenemos que hacer para denunciar? Porque a veces, sí, naturalizamos o justificamos o no, como, bueno, no tiene otra posibilidad, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? ¿Cómo ser justamente protagonistas, cada uno, un ciudadano común? ¿Cómo actuar?
Como hace, y hay mecanismos, mira, el sistema de protección de derechos tiene distintos organismos, no es que un chico tenga que, frente a una situación de esa, ser retirado del seno familiar. Entonces hay lo que se llama, por un lado, en la Defensoría nosotros recibimos, de hecho, hay gente que nos ha hecho denuncias, que nos saca la foto, el video del chico que estaba haciendo una determinada situación, porque a veces denuncian algo y después hay que encontrarlo y tomar la prueba, que ese es otro problema, ¿no? Pero digo, nosotros recibimos esas inquietudes, hay familias que a veces están en el mismo lugar durante mucho tiempo, o situaciones que se reiteran y hay que los organismos de contralor como somos nosotros, recibimos eso, el Ministerio de Trabajo tiene una comisión que está dedicada y un ámbito, digamos, hay personal ocupado para hacer ese contralor, y ellos hacen inspecciones y visitas cuando corresponde. Después la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, como el sistema de protección, no es solamente la SENAF, ¿no? Están todos los organismos que son los que toman medidas locales, ¿no?, de primer y segundo nivel, es decir, lo que se llama aquí en Córdoba el sistema de protección de derechos, que hay varios equipos que están en los CPC y que reciben, digamos, las consultas de los ciudadanos referidas a estas vulneraciones de derechos. Y entonces eso permite la toma de lo que se llaman medidas de primer y segundo nivel, es decir, medidas que buscan abordar el problema en el seno familiar, en el seno en ese seno familiar que sufre determinadas vulneraciones, ¿no? Y entonces uno empieza a ver si ese niño va a la escuela, cuáles son los problemas que tienen estas familias, y se aborda el núcleo familiar desde el sistema de protección de derechos. Entonces, me parece que esos son... Hay organismos dedicados a eso, y el tercer nivel, que es el que tiene la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y que recibe denuncias a través de la línea 102, esto ya es un nivel de vulneración extrema, porque en general, cuando van los equipos, sea que van los equipos locales, sea que el sistema recibe la denuncia y la transfiere al sistema local para que haga la intervención, o sea que la propia SENAF, dada la magnitud del problema que se le denuncia, hace la intervención para tomar la medida que sea necesaria, digamos, en estas líneas también se derivaciones. Nosotros hoy conversamos con la Secretaria de Niñez precisamente de cómo se... hay poca diversidad sobre las denuncias, ¿no? Es como que a veces la gente no denuncia todo, a veces denuncian cosas que en realidad no pueden ser comprobadas y es difícil intervenir, y otras veces es poca la diversidad de situaciones que se denuncian. Es como que a veces se denuncia solo el abuso o solo el maltrato en situaciones muy evidentes, ¿no? Entonces me parece que tiene que haber una conciencia ciudadana, un trabajo ciudadano de las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones comunitarias que pueden mirar los niños, las copas de leche, los merenderos. No es solamente darle de comer a un niño, es darle de comer, es mirar qué pasa, es ver cómo está la situación familiar, y cuando amerite una situación grave, que a lo mejor una organización, una escuela, un docente no sabe cómo actuar, bueno, si sabe a qué organismo se tiene que dirigir, se dirige a ese organismo. Y si no, en este caso nosotros, la Defensoría de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, como organismo de contralor, ¿qué hacemos? Recibimos las denuncias, las preguntas, las contestamos estas dudas, asistimos al ciudadano para que, en caso de que no sepa cómo tiene que actuar, lo acompañamos en la actuación, o nosotros mismos, depende de las circunstancias en las que se trate, ¿no? Digamos, nosotros en la Defensoría hemos recibido denuncias de trabajo, no en este último tiempo, en realidad en este último tiempo hemos recibido muy poquitas denuncias de trabajo infantil, y hemos tenido que intervenir también en casos que hemos debido derivar de trata de personas, ¿no? En esos casos se deriva directamente a la justicia federal y son las fiscalías federales las que hacen toda la investigación, porque en muchos de estos casos los delitos de trata, que suponen además transporte de personas de un lugar a otro, requieren una investigación muy meticulosa y muy silenciosa, ¿no? Para poder ser intervenidos, porque en los casos de delito de trata, en general se tratan, como les decía, hay una acogida en un lugar común, donde además están privados de su libertad y son llevados nada más que a trabajar en un determinado espacio. Y además se les retiene la documentación, todas estas personas no tienen documentación. Y esto configura el delito de trata.
Muchísimas gracias, Amelia. La verdad que es súper, súper claros los conceptos y también nos animás a ser protagonistas de este cambio que queremos todos en un punto, ¿no? Porque muchas veces es fácil para nosotros levantar el dedo acusador y no hacernos cargo, que también somos responsables. Así que te agradecemos y realmente agradecemos la labor que sabemos de tu compromiso por el trabajo para los chicos. Así que realmente te lo agradecemos de corazón.
No, gracias a ustedes por la difusión. Me parece que es importante tratar estos temas, hacerlo, porque tampoco, mientras que tengamos una economía tan informal, mientras que tengamos mucha gente excluida del sistema, me parece que a esto también a lo que el Papa nos insta, ¿no? A que tengamos una economía que sea solidaria, que pueda mirar el bienestar de todos, que pueda reconocernos a todos como iguales, ¿no? Iguales en derechos, iguales en oportunidades, iguales en dignidad, centralmente, ¿no?
Así es, y me quedo también con esto, ¿no? Que el trabajo de un niño es jugar. Bueno, también alcemos esa voz. Te agradezco.
Los invitamos a que, bueno, nos visiten en nuestra página, tanto en la página web como en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, encuentran nuestros números de asistencia. Nosotros no hemos dejado de dar asistencia en ningún momento desde la pandemia y cuando vemos que la situación no puede ser resuelta por nosotros porque tiene limitaciones jurídicas o porque tiene algún tipo de limitación, nosotros realmente tratamos de explicar lo más docentemente posible, porque a veces, digamos, en el afán de querer ayudar, creemos que todo puede ser de una sola manera, ¿no? Entonces, bueno, ayudar a esta conciencia ciudadana me parece que también es nuestra tarea.
Sí, nos ayuda un montón. De hecho, a ver, sin ir más lejos, mi propia experiencia, quizás con mis hijos, que, no sé, quieren que les saque fotos para quizás participar de una producción artística y demás, digo, bueno, a ver, también estar atentos, ¿no? Porque es introducirlos a un mundo que es del trabajo, que parece un sutil juego, pero al mismo tiempo es un compromiso y no sé si es tanto un juego después, ¿no? Pero bueno, me encantó esta charla porque nos va despertando un montón de ideas y de claridad sobre cada uno de los temas que estamos realmente, que son cercanos a nosotros, ¿no?
Perfecto. Y además de decirle esto que te digo, que nosotros tenemos un marco regulatorio muy importante en la República Argentina y quizás eso es lo que también ha llegado a nos ayuda a tener un control. Y hay organismos, hasta la CONAETI, que hace un seguimiento a nivel de todo el país del tema del trabajo infantil, y a nivel provincial, en el caso de nuestra provincia, la COOPRETI. que con todas sus limitaciones, pero ha ido haciendo un avance muy importante, sobre todo porque el ministro de Trabajo actual ha sido un gran promotor de la COOPRETI y motorizándolo todo el tiempo, ¿no? Y me parece que eso es importante porque hay que hacer como un seguimiento permanente de esto y no distenderse nunca.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo, doctora Amelia.
No, gracias a ustedes. Y una
invitada
cuando
quieres, te invitada nuevamente porque nos queda pendiente el tema de los adolescentes. Me quedé ahí con la ley de los adolescentes. Esto seguramente...
Podemos hablar de trabajo adolescente protegido.
Sí, me encantaría.
La próxima, para no hacerlo tan largo.
Gracias, un abrazo.
No, hasta luego. Gracias a ustedes.